Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas. Muy buenos días, tardes, noches, cuando escuchéis este programa que se llama Monarquilandia y hago yo misma, Yolanda Bellota, desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es y en las redes sociales estamos pues todos los programas, somos, ya lo sabéis, Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. ¡Ale! Bueno, ¿qué os voy a contar hoy? Pues hoy os voy a contar, os voy a narrar la vida de... Bueno, no la vida, no, la vida no, porque es muy pesado esto de empezar con la vida y... Bueno, vamos a... el bisabuelo... No, es vale, el abuelo del emérito. Sí, eso es, el abuelo del emérito. Sí, otro Alfonsito. Sí, venga, vamos. Hemos contado a Alfonso XII, pues ahora vamos a contar a Alfonso XIII. Este es el abue del emérito. El 15 de enero del 41, mes y medio antes de morir con solo 55 años en el exilio de Roma, el rey Alfonso XIII perdió la esperanza de recuperar el trono. Cedió sus derechos dinásticos a su hijo Don Juan, tercero de sus varones. Su primogénito Alfonso había perdido su opción como heredero al casarse con una plebeya llamada Delmira San Pedro, y el siguiente, Jaime, pues fue obligado también a renunciar porque era sordomudo de nacimiento. Pues a lo mejor un sordo, si nos ponen un sordomudo, lo mismo lo hace mejor. Bueno, total, que el monarca dedicó a través de un comunicado del que hoy se cumplen, vamos, hoy, o el 15 de enero, se han cumplido 82 años de este comunicado. Decía, muy lacrimógeno él: ofrezco a mi patria la renuncia de mis derechos para que quede automáticamente designado mi hijo, el príncipe Don Juan, que será el día de mañana cuando España lo juzgue oportuno. El rey de todos los españoles será eso, que será el rey de todos los españoles, dice. El bisabuelo de Don Felipe, tras una década de destierro, era un hombre abatido. Tenía un aire de fatiga y melancolía que se traducía en su mirada. Ya se lo había pasado bastante bien antes. Total, que la proclamación de la Segunda República en el 31, tras unas elecciones municipales que se interpretaron interesadamente como un plebiscito entre monarquía y república, le decidieron a marcharse. Aquella frase que dijo: España se acostó monárquica y se levantó republicana. Pues eso, pues que tuvo que salir por patas aquí el Alfonsito este. ¡Ale! Ascardar cebollinos. A todo esto, pues se pasó la República, vino Franco, y Franco dijo: sí, que te lo crees tú que tu padre va a ser, que el Don Juan este va a ser el rey. Lo tenéis clarinete vosotros, los Borbones, dijo el Don Juan este cuando se vio traicionado a tope, que también lo pasó bien él, ¿eh? Bueno, tuvo pasta, rapiñó también con todo lo que pudo, igual que el hijo, con todo lo que pudo allí en Estoril o donde coño se estuviese, y dijo el tío: elegí a Franco cuando no era nadie, ya, él me ha traicionado y engañado a cada paso. Reconocería posteriormente. En efecto, tras sus éxitos en la guerra con Marruecos, Franco se convirtió en el militar favorito de Alfonso XIII, que en 1923 le concedió la medalla militar y el cargo de gentilhombre de cámara, ejerciendo asimismo de padrino de boda de Carmen Polo. O sea que aquí, como se dice vulgarmente en el refrán nuestro castellano, eso de te comieron el pan y te cagaron en el morral. el Paquito este, el Paquito no este, el Serrano Suñer, que era ministro de Exteriores franquista, dijo ante el embajador italiano que el regreso de Alfonso XIII era una imposibilidad física y metafísica. También salió él por patas con Franco, ¿eh? Sí. Y eso que eran cuñados. El cuñadísimo salió tarifando también. Que, por cierto, hace poco que se ha muerto, con 101 años o 102, no sé, el Serrano Suñer este. Él desde su... Primero se instaló en París, donde llegó desde Cartagena este Alfonso XIII. Después vivió en Marsella, en un lujosísimo hotel, o sea, nada de un exilio ahí. Después el Hotel Maurice. Y luego se pasó a uno más asequible, que era el Savoy. Pero no acabó de adaptarse y se dedicó a viajar recorriendo Europa, Oriente Medio y la India, para acabar afincándose definitivamente en Roma, donde residían sus hijas, las infantas Beatriz y Cristina, unidas a aristócratas italianos. De ahí, de todos estos enjuagues, me parece que sale el tal Conde Lecchio. Me parece, ¿eh? Tampoco me interesa demasiado los de ahora. Me interesan las monarquías como, pues, con todos estos tejemanejes que tienen, que se han tenido toda la vida. Os voy a contar una cosa muy curiosa, porque una cubana y una enfermedad fueron la historia del verdadero sucesor de Alfonso XIII, que habría impedido, por supuesto, reinar a su sobrino Juan Carlos. Sí, sí. El miércoles, el Día de la República, el 14 de abril, se han cumplido 90 años. Aquel año que se proclamó la República en España y en el que el rey Alfonso XIII huyó del país con destino a un exilio del que nunca volvería. No llegó a ver a su nieto, el rey Juan Carlos, sentado en el trono español, pero sí supo desde hace muchos años antes que su primogénito, Alfonso de Borbón y Battenberg, no sería su heredero porque tenía hemofilia. Y es que, entre otras razones, aparte de eso, de la hemofilia, pues fue que se casó con una cubana. Total que no podía haber sido nunca rey. Con esta enfermedad, pues no podría haber sido nunca rey, aunque, bueno, tampoco entiendo muy bien los motivos, pero sí, bueno, podría haber sido. Por lo menos no se hubiese movido tanto. Total que como padecía la maldita enfermedad esta, pues la hemofilia, que la trajo Ena de Battenberg, la trajo a España al casarse con el Borbón, trajo hemofilia a todos los sucesores, que lo trajo desde los Romanov. Bueno, pues en fin, que lo que os digo, que si llega a haber reinado este hombre con la hemofilia, pues Alfonso, el Juan Carlito nunca hubiese sido rey. Es una anécdota, ¿eh? Bueno, pues ahora os voy a contar un poco cómo... ¿por qué le he llamado a este episodio? ¿Por qué le he puesto a este episodio el rey de la pornografía? Pues sí, os lo voy a contar ahora. Bueno, pues he de deciros que Alfonso XIII poseía la mayor colección de pornografía de todo el Estado español y posiblemente del extranjero. Él producía sus películas, había veces que las protagonizaba, las dirigía, y luego las tenía una colección privada con una cantidad, no sé si las habéis visto, yo he visto a varias y vamos, son indecentes, o sea, para la época un auténtico escandalazo, aunque bueno, esto está todo inventado, o sea, esto tampoco es una cosa, pero vamos, es que tenía todo, era un auténtico seso de la pornografía, era increíble, o sea, el tío tenía pornografía, pero dura, además nada de blandita, dura. Y luego tuvo la tira diamantes, o sea, era una cosa insaciable e incansable. También padecía de los pulmones, O sea, toda esta familia ha padecido toda la vida de tema de pulmón. Bueno, es más, al emérito le quitaron un nódulo pulmonar. Han padecido de los pulmones y han tenido, pues hombre, posiblemente no sea esa la palabra, o sí, no lo sé. Pero habrán padecido de priapismo porque estaban siempre en pie de firmes. Bueno, entre las muchas amantes que se le cuentan, esto parece de cotilleos, En vez de, pero bueno, es que realmente la vida de estos monarcas es que el que más y el que menos hemos leído sobre el tema de sus casamientos y de todas estas cosas y de sus reinados. Alfonso XIII, que sepamos que tuvo también tres atentados, Se salvó por los pelos de los tres atentados. Este señor también fue el que fue a las Urdes y en burro, un día que fue a las Urdes porque veía que se le acababa el momio y veía la cosa muy revuelta, hizo el heroico paso de ir por las Urdes un par de días o tres, tampoco mucho más, una semana como mucho, y vio lo que había allí. O sea, era horroroso, los niños sentados en el suelo, mojando pan en los charcos, o sea, la disentería, las enfermedades más terribles, sufrían de enanismo, sufrían de todo, era horroroso lo de las Urdes, se quedó horrorizado él, bueno, eso dice que se quedó horrorizado, y desde entonces como que se preocupó un poco por la gente de las Urdes, para que ahora es un sitio precioso, es un sitio ideal, está, bueno, es un sitio para perderse, lógicamente. Y bueno, y se quedó, ya digo, horrorizado. Pero bueno, pero quitando esto, alguna cosilla más que hizo por ahí, tal cual, este señor lo único que le gustaban eran los coches y las mujeres. Acordémonos de esta última amante que tuvo, que el rey, el hijo es el que se ha muerto hace poco, pues que también quería, vamos, que se le reconociese como rey y como hijo de Alfonso XIII, que al final se le reconoció, más los hijos que tuvo por ahí. Pero bueno, sobre todo tengo que dejar claro la gran colección de pornografía que tenía, Luego se la ponía en el palacio allí, pues se la ponía con sus amiguetes riéndose, jaja, jiji. Bueno, muy, muy majo el señor. Le gustaban morenas, entradas en carnes y que tuviesen, vamos, que tuviesen. Y claro, como era el director de todas las películas de porno, pues él luego también las cataba, claro, lógicamente. No las va a dejar ahí solo para grabarlas. Bueno, a la zaga no le ha ido su nieto, ¿eh? No le ha ido su nieto porque su nieto, el emérito, como todos sabemos que esto lo tenemos mucho más cerca, pues fíjate, son todas clonadas, ¿eh? Es que las del emérito son todas iguales. A este hombre le gustan rubias y las 8 amantes que ha tenido son clonadas, ¿eh? O sea, son todas igualitas, ¿eh? Veremos a ver lo que pasa con el tema de esta Corina, que tiene juicio ahora para el mes de junio. Hay un libro que le ha escrito un ex militar del ejército de tierra llamado Amadeo Martínez Inglés, que le ha escrito a este al emérito, que se llama El rey de las 5.000 amantes. O sea, este coronel parece que ajusta cuentas con la monarquía, pero vamos. Ha tenido todas, pues ya sabéis, desde Bárbara Rey a la otra, la Pototo, el de la moto, a la no sé qué, a la Corina, a la no sé cuántos, pero a la Corina ha sido a la que más ha querido, ¿eh? Era su preferida, era la favorita del rey. Bueno, ha sido hasta que le ha, claro, es más, quería divorciarse de la emérita para casarse con ella. O sea, es que iba de cabeza, vamos. Y ya le dijeron, pero por favor, pero ¿qué dice usted, oiga? ¿Cómo se va usted a divorciar de la reina si es que esto no está permitido? Y él dice que sí, que yo me divorcio de la Sofía y me caso con la Corina. Con la Bárbara Rey tuvo pasión y servicios secretos. Con la Holguina de Rovilán tuvo un amor juvenil. Con la María Gabriela de Saboya quiso casarse, pero esta no pudo ser porque dijeron que con esa no. Con Carmen Díez de Rivera, que esta Carmen Díez de Rivera era la hija no reconocida del cuñado de Franco. Lo tuvo con una señora, con un aristócrata, y esta no la reconoció nunca. Pues con esta también tuvo sus escarceos. Con Lady Di dicen que fue un idilio de verano, pero que ahí ella no tragó. Con Rafaela Carraga también dicen, la atractiva ragacha, que también parece ser, que también tuvo ahí sus más y sus menos, pero vamos, realmente la que le robó el corazón fue Corina von Larsen-Hofflentes-Norges. Bueno, pues os he contado así un poco, grosso modo, lo de este Alfonso XIII, que interesa, pero como que tampoco interesa como mucho, ¿eh? No, parece ser que no nos interesa mucho en lo del Alfonso XIII este, porque no le echo yo con muchas ganas este, ¿eh? Es que este señor me cae muy mal. Alfonso XIII me cae muy mal, porque salió además, bueno, no es que salió, le echaron, pero de todas las maneras, con todo que dice que llevaba España en la boca y que al morir sus últimas palabras fueron España, es de gran mierda, sí, una mierda para él. Aquí a todos han ido a lo que han ido. Bueno, a mí si me dices que qué rey, los Borbones, ¿eh? De los Borbones me refiero, y de los Austrias también. ¿Cuál es el que mejor me cae? ¿Cuál es el que me produce más simpatía? Pues os voy a decir que ninguno. O sea, todos, que han sido nefastos todos. Han sido reyes absolutos, absolutistas, y lo vuelvo a repetir otra vez. Yo digo mi opinión, que no tiene por qué ser la del resto de la gente. Porque, oye, Eso, lógicamente, hay gente que dice, pues no, pues estás equivocada, pues no. Pues bueno, pues no, vale, pues me parece muy bien, pero yo quiero tener mi opinión. Hay veces que a lo mejor si me tomo un café con alguien o hablo con alguien o tal, pues a lo mejor lo comento, ¿no? Digo, pues a mí es que no me cae, es que yo los borbones es que no los trago, pero ni a los borbones ni a ninguna monarquía, ni a la iglesia, ni a la otra, es que me parecen parásitos completamente. Y los que hay ahora, pues también me parecen unos parásitos que no hacen absolutamente nada. Y cállate que ahora a este, al último Borbón, pues claro, le están poniendo, su padre es su peor enemigo, le está poniendo en un brete. Porque ellos están diciendo, madre mía, como un día se calienten los españoles, es que nos vamos a salir tarifando de aquí si nos acabó el momio. Porque es lo que ellos piensan, que se les acaba el momio. No es por otra cosa, porque se les acaba. Porque es que, claro, y eso que este es una monarquía parlamentaria. Porque dicen, bueno, no, es que este es, yo discutiendo el otro día con una decía, es que este es un buen rey. Yo decía, que es un buen rey, porque no es monarca absoluto. Si le dejase ser monarca absoluto, veríamos a ver qué buen rey es. Porque tiene al parlamento que le para los pies. Que si no, bueno, habría que verle. Bueno, pues nada, que ya os dejo, y que ya digo, es mi opinión, No quiero con esto molestar a nadie, no quiero herir a nadie. Habrá quien piense como yo y habrá quien piense de diferente forma. Pues para eso se han hecho los colores y las opiniones. Y como vivimos en un país libre, pues cada uno dice lo que piensa. Siempre sin molestar. Si alguno se ha molestado, pues lo siento y pido disculpas. Bueno, pues nada, que os vaya muy bien, Hasta el próximo día. Aquí os dejo, os habló Yolanda Bellota y he estado en la técnica, y esto no hubiese sido posible, como os digo siempre, sin la conmensurable ayuda, bueno, no ayuda, no. Si Edu no nos lo cuelga, aquí no oímos nada. Venga, pues hasta el próximo día, Radio Coloristas. Adiós, adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio? ¿En nuestra emisión a través de internet? ¿O desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.